Recreándonos en Radio El Día.
Debemos ser conscientes y asumir la responsabilidad de lo que nos ocurre y aceptar que son las decisiones que tomamos las que nos han llevado hasta donde nos encontramos hoy. En la vida decidimos la pandilla de amigos a la que pertenecemos, la pareja, qué estudiar, en qué trabajar y en qué no. Elegimos qué hacer en nuestros ratos libres, formarnos, leer, ver la tele, pasear, ir al bar, meditar. Todas estas cosas condicionan nuestro presente y nuestro futuro, pues las consecuencias de unas decisiones u otras no serán las mismas. Pedro Martínez, autor de Desarrolla todo tu potencial.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro siguiente invitado es consultor en empresas y un entrenador para personas que emprenden. Licenciado en informática y administración de empresas, desarrolla su labor en el área de la gestión del cambio y la transformación digital. Pedro Martínez explica que tras su experiencia de años en la empresa privada, descubrió que su propósito era ayudar a que otras personas alcancen objetivos. En el año 2017 fue galardonado como persona impulsora del cambio, un premio internacional otorgado por el Instituto de Gestión del Cambio en reconocimiento a su carrera profesional. Su experiencia y su conocimiento los ha ido recogiendo por escrito en varios libros: El arte de vivir mejor, La felicidad a la vuelta de la esquina y un tercero por el que nos hemos interesado, Desarrolla todo tu potencial, publicado por la editorial Amat. Así que saludamos ya a Pedro Martínez, que está con nosotros. Señor Martínez, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, encantado de estar con vosotras.
Bueno, muchas gracias por dedicarnos este ratito. En el subtítulo de su libro, usted nos sugiere 11 claves, digamos que como 11 llaves capaces de abrir las posibilidades del éxito. Le vamos a pedir su definición de éxito, o a qué tipo de éxito se refiere.
Bueno, cada uno tiene su propio significado, propio conocimiento de lo que significa para él el éxito, ¿no? Yo, si me preguntas rápido qué es el éxito para ti, Pedro, pues yo te respondo, ¿no? Para mí es estar en paz conmigo mismo, ser coherente con lo que pienso, digo y hago, sentirme bien, ¿no? Sentirme realizado. Todo esto va encaminado. Quizás le preguntas a otra persona, pues lo vincularía más a un objetivo profesional, a conseguir X ingresos o tantos bienes gananciales, pero yo en mi caso, mi respuesta es esta, ¿no? Sentirme realizado.
Su objetivo con el libro es que las personas puedan desarrollar todo su potencial. ¿Qué impide que una persona pueda desplegar eso, ¿no? Todo su potencial. ¿Dónde le parece que están los principales obstáculos?
Bueno, lo primero, para conseguir aquello que deseamos, yo siempre hago hincapié en mirar para adentro, ¿no? En mirarnos a nosotros, qué es lo que queremos, porque hay veces que estás mal en una situación, bien sea laboral o personal, y sabes que ahí no quieres estar, pero tampoco tienes definido dónde quieres llegar, ¿no? Qué es lo que quiero conseguir. Yo trabajo con personas y a veces hablo con bueno, da igual que sea en empresa que a nivel privado, cuando trato con una persona, y hay veces que digo, te has dado cuenta la velocidad que llevas. Llevas un ritmo elevadísimo, pero realmente no sabes dónde vas. Vas como pollo sin cabeza, como se suele decir. Y es verdad. Yo siempre le digo que más importante la dirección que la velocidad, ¿no? O sea, lo primero que debemos hacer es mirar para adentro, pensar qué es lo que queremos conseguir, qué es lo que tenemos bueno, qué es lo que podemos mejorar. Siempre mirar hacia nosotros, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que habla de competitividad, que parece que tenemos que ser mejor que el de al lado, que el de la otra empresa, y no, yo creo que es mejor mirar para adentro. ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Qué puedo hacer mejor de lo que hacía ayer?
¿El desarrollo personal y el desarrollo profesional van unidos?
Hombre, yo lo veo, para mí el desarrollo personal, si te trabajas a ti misma, pues te sirve para todo, para el día a día. Llámale conseguir trabajar mejor, llámale conseguir montar la empresa que tú quieres, dedicarte a aquello que te apasiona, pero primero empezamos por la persona, ¿no? Cuando queremos hacer un cambio, yo siempre les digo a las personas, mira, el cambio empieza por ti, empieza por uno mismo. Si no empezamos a cambiar cosas, no va a pasar nada.
Díganos entonces qué es necesario para desarrollar el talento propio.
Bueno, primero hacer un poco el estudio, ¿no? El escaneo por dentro de nosotros, decir, ¿qué es lo que realmente se me da bien, ¿no? Porque verás que no nos paramos a aprender. O que me encantaba hacer de pequeño. Yo, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo mío, que de pequeño me encantaba escribir, pero hubo una laguna de años ahí que dejé de escribir. Y de repente, hace ya unos cuantos años, dije, con lo que me gustaba escribir, y aquel profesor que me dijo que se me daba bien, que por qué no escribía, y bueno, y ya fue cuando me decía escribir. Pero hay veces que, bueno, si no trabajamos el talento, pues pasa como una planta, es una riega, ¿no? Al final se marchita y se muere.
¿Por qué perdemos esa habilidad que teníamos cuando éramos críos?
Bueno, yo creo porque nos enfocamos en, bueno, en el día a día, en conseguir, todos necesitamos, bueno, hay que cubrir necesidades básicas, y cuando entras en un círculo de gastos y de ingresos que necesitas, pues ¿no? dices, bueno, aquí estoy bien, estoy en la zona de confort, en la zona cómoda, estoy trabajando, sé que me encantaba hacer aquello, pero claro, si sigo por el otro camino tengo que empezar a estudiar más, tengo que prepararme, tengo que incluso a lo mejor abandonar el trabajo y arriesgarme. Entonces muchas veces nos quedamos donde estamos, aunque no nos guste la situación, no nos guste la zona, pero ahí estamos cómodos, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, te hablo del conocimiento de causa, bueno, le hablo a los oyentes en este caso, porque yo sí que di el salto. O sea, yo trabajaba en una gran empresa, dirigía un equipo de personas, un sueldo bastante elevado, podemos decir, y tuve que plantearme muy seriamente, decir, bueno, Pedro, ¿tú quieres vivir aquí así, en esta zona muy cómoda, pero que realmente no te gusta nada, o de verdad quieres dedicarte a lo que te apasiona, ¿no? Y tuve que, bueno, enfrentarme a mis miedos y trabajarme, ¿no? O sea que en el libro lo que hablo está testeado, ¿no? Hablo de conocimiento de causa.
Usted subraya en su libro que las personas tienen en sus manos el diseño de sus objetivos, ¿no? Algo así como que alcanzarlo pues depende de cada uno. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre con aquellas circunstancias, con aquellos elementos sobre los que la persona no tiene poder de decisión y sin embargo están determinando su propio objetivo, ¿no? ¿Qué depende de la persona y qué no?
Pues está claro que factores externos, pero yo siempre digo, yo siempre le digo a todo el mundo, cuando alguien me plantea este caso, me plantea un ejemplo, claro, me dice, es que mira, yo hay cosas que no puedo cambiar esto, y le digo, vale, vamos a hacer lo siguiente, empieza a pensar, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Pues yo te hablo desde el yo, ¿qué es lo que yo puedo hacer si nada cambia para que todo cambie? Y aunque tú creas que hay cosas que no pueden cambiar, si tú empiezas a cambiar hábitos, a comportarte de otra manera, a formarte en cosas que de verdad te apasionan, bueno, quizás al final esos cambios que tú veías como imposibles se empiezan a producir.
¿Cómo contempla usted la posibilidad del fracaso?
Como una mar del camino. O sea, entra dentro de lo que puede pasar. Dentro de lo que, ¿por qué? Porque está claro que muchas veces queremos conseguir todo rápido, todo ya, o queremos conseguirlo bien a la primera de cambio y no entendemos que, bueno, que quizás tenemos que tener un aprendizaje que si lo consiguiéramos a la primera no vamos a aprenderlo. El fracaso simplemente es pues un tropiezo, una señal que nos manda el universo para decir, bueno, te falta que te des cuenta de esto, que como, bueno, que no te das cuenta. Entonces vamos a pegar aquí un pequeño empujón hacia abajo para que te levantes y que veas dónde has fallado y dónde puede ser mejor. Porque entonces es cuando nos ponemos a prueba y sacamos, ¿no? Hay veces que no, hay veces que la gente abandona, pero hay otras que no, que te levantas con más fuerza y dices, vamos a ver, ¿cómo es que esto no me ha salido bien? ¿Por dónde tengo que guiarme ahora? ¿Qué tengo que hacer mejor, no? Como los bebés, ¿no? Cuando están gateando y se caen, bueno, hay un estudio que decía que no sé si era en un año, se caían, depende de los bebés, ¿no? Pero se caían miles de veces en ese periodo que están desde gateando hasta empezar a andar. Pero siempre hay una vez más que lo intenta y una vez más. Pues eso nos debe pasar a nosotros, que nunca dejamos de intentar lo menos que hayamos.
Usted ha escrito su libro apoyándose también en las experiencias de otras personas, no solo en la suya propia, ¿no? Nos suenan nombres como Irene Villa o Alex Correia, por ejemplo. ¿Por qué las eligió?
Sí, bueno, también Rosalén, la cantante, Pep Mari, que es psicólogo. Bueno, pues yo con esta participación, porque estas personas, bueno, estas porque las he ido conociendo a través de mis formaciones, hemos coincidido en conferencias, algunos eran amigos de antes, otros son ya todos, ya son ahora. Y quería aportar una visión de otras personas, no solo la mía, ¿no? Me parecía que mejor compartir la experiencia de otras personas. Y les hice tres preguntas a estas personas. Les pregunté, ¿qué es el éxito para ti? Luego les pregunté otra pregunta, que es, ¿en qué te apoyaste? Si las cosas no salían como tú te esperabas, o sea, cuando hablamos de fracaso, pues enlazo por ahí. Y luego, la tercera pregunta que les hice, común, era, pues, ¿qué te hubiera gustado que una persona de éxito te contara años atrás? Y bueno, es muy bonito, ¿no? Como algunas te dicen, pues mira, me hubiera gustado que me dijeran esto, mira, ¿no? Que me dieran más cuenta del camino, que a veces estaba obsesionado con llegar a la cima, ¿no? Eso me queda la vez correcta, porque bueno, era un tenista de élite y decía eso, que él siempre iba enfocado en llegar a lo más alto del ranking, y claro, cuando ya acabó su carrera dijo, joder, me he perdido la mitad, iba enfocado en llegar a llegar y me he perdido el viaje.
Bueno, su experiencia se concentra, lo hemos explicado al principio, en la gestión del cambio en las empresas. ¿En qué consiste ese cambio? ¿Qué deben transformar las empresas y para qué?
Uf, yo, mira, cuando hablamos del cambio y transformación digital, el otro día lo hablaba en una gran empresa española y claro, se me quedaron un poco señalando porque, mira, el primer cambio que hay que hacer es en las personas, ¿no? Porque hablamos de transformación digital, de programas, de tecnología, digo, pero nos vamos a equivocar. Como no empecemos en el cambio del equipo, directivo, del departamento de marketing, de recursos humanos, las personas, vamos, en definitiva, ¿no? Las personas que componen esa organización. Pues yo creo que el cambio empieza por uno mismo, como te decía antes, pero lo podemos aplicar a la vida diaria y a las organizaciones. Entonces, yo les hago hincapié que por mucho cambio que hagamos tecnológico, si no empezamos a aplicarlo primero nosotros, a ese pequeño cambio, esas cosas que no veíamos, cómo avanza todo, y hablar de compromiso y de valores y de que no todo quede en el cambio, ¿no? En el cambio, que a veces el compromiso pertenece a la organización, incluso el compromiso con uno mismo, ¿no? Y la gratitud de estar en esa organización es lo que hace realmente empoderar a la empresa, ¿no? Como si fuera, hablamos de una persona.
Ya, ¿y por qué? ¿Por qué le concede tanta importancia a los valores?
Uf, porque, bueno, personalmente son los que me han guiado y he ido trabajando en las empresas de este modo y son los que me han dado la razón de que cuando la persona se siente bien en el lugar de trabajo y cuando no está mirando el reloj para irse, sino que se guía porque le apasiona lo que hace, o por lo menos está a gusto, ¿no? O sea, como decía, le decía a una empresa, a ver, yo no os pido que motivéis a las personas que vienen al trabajo, pero por favor, no les quitéis la motivación que tengan de casa, ¿no? Entonces, cuando alineas valores, compromiso, cuando ves que en el sitio donde estás te sientes a gusto y hay más que departamentos, sino que hay compañeros, hay personas, y compartes incluso, pues bueno, con bien a nivel personal, bueno, pues entonces ya entras en un compromiso de pertenencia. Entonces yo siempre he estado hincapié en eso, el valor de que la persona se sienta a gusto y bien por trabajar ahí.
Cuando lo explica, cuando comparte esto, ¿de qué manera acogen las organizaciones su propuesta?
Bueno, hay algunas que hasta que no le das el dato de, mira, está demostrado, según el estudio científico que se hizo hace ya unos años, que la persona que trabaja a gusto en el trabajo, o más o menos es feliz en el lugar de trabajo, produce un 30% más. Entonces hay algunas que ya se lo empiezan a creer. Hay otras que no, que ya me han conocido por otras formaciones que hago en abierto, porque yo trabajo con inteligencia emocional, coaching, motivación, y ya un poco me conocen, y si esa persona está en el equipo directivo, pues ya un poco me da a ti y me dice, bueno, vamos a seguir pasos de esto que conozco, tal. Hay otras que no me conocen mucho, me llaman, y claro, cuando empiezas a hablar de compromiso, pertenencia, valores, claro, te dicen, mira, pero es que yo lo quiero es remontar resultados. Bueno, mira, esto está demostrado, además se hace un seguimiento y un trabajo de, claro, no se puede hacer milagros en una sesión, pero si damos un trabajo de 6 meses, un año, año y medio, incluso en algunas, pues bueno, se ven resultados, ¿no? Y cuando los van viendo, ven que, bueno, que aquello que se habló en aquella primera reunión, pues era cierto.
Cuando usted lo analiza, ¿a qué conclusión llega? ¿A qué se debe la resistencia que encuentra en líderes, en determinados líderes o en determinadas organizaciones, aunque el cambio que se propone sea mejor?
Bueno, la resistencia, creo que esa persona quizá no esté trabajada personalmente, ¿no? Le falta un poco desarrollarse, quizá no haya se haya formado en temas de crecimiento personal, quizá se queda en números, en presupuestos, en números, en resultados, y quizá cuando le hablas de bienestar, de compromiso, de valor, de felicidad laboral, pues un poco, pues no entiendes nada. Estás hablando de como un otro idioma, como si yo llegara hablando chino y yo me dijera, no sé, pero no te entiendo. Tienes que explicárselo en sentido numérico un poco, ¿no? Uh-huh. Ya hemos trabajado con estas empresas, hay un estudio que demuestra que hay un 30% más de beneficios si la persona está involucrada, tiene compromiso y pertenencia, ahí hemos trabajado con esta otra, y así un poco se van ya como entendiéndose, ¿no? Te van entendiendo porque hablas en su idioma.
Y en este entorno empresarial tan cambiante que estamos viviendo, en este entorno tan transformador, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las personas que lideran las organizaciones? ¿Qué cree usted?
Pues un poco, un poco todo, ¿no? Porque estamos en un momento que yo creo que los cambios van a ser ya culturales, globales, de todo tipo, ¿no? Y se junta con nuevos retos económicos, con que cada vez quieren tener mejor resultados y sin embargo hay a lo mejor menos ventas o hay más competencia. Entonces un poco, claro, el líder tiene que ser un líder de verdad, no un jefe, ¿no? Tiene que ser el que dé ejemplo, el que entienda que el cambio empieza por uno mismo, con el ejemplo y que la mejora del trabajador es mejora para la organización. Con lo cual, cuando un poco trabaje en todos los aspectos, que no es fácil, pero que si el equipo lo entiende directivo y la persona que lidera y lo entiende, pues verá que tiene su razón de ser y su resultado.
Pues con esa última respuesta nos quedamos. Pedro Martínez, le agradecemos, lo dicho, este tiempo que nos ha dedicado en esta mañana, autor de Desarrolla todo tu potencial. Que tenga un feliz fin de semana, gracias.
Igualmente, muchas gracias a vosotros, gracias.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.